Muy buenas amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor, en esta palabra que estamos meditando, que nos vaya dando vida, vida de la gracia, y que un día será vida eterna. Y estamos meditando, contemplando, explicando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos ya terminando el capítulo 14, que es la vuelta de San Pablo y Bernabé en este primer viaje, que se llaman de estos viajes apostólicos de San Pablo, este primer viaje que llegaron allá hasta Iconio, Listra y más allá todavía, sobre todo en Antioquía de Pisidia, que es donde hicieron pues un gran discurso. Bueno, y después ya pues están volviendo, porque en Iconio sobre todo pues les perseguían. En Listra lo dejaron a Pablo allá medio muerto, que lo daban ya por muerto, pero se levantó, se entró en la ciudad y luego ya se marchó con Bernabé hacia Derbe, y ya volvieron por Listra, Iconio y Antioquía, es decir, por algunos sitios de donde habían predicado para exhortar y que perseverasen más en la fe los discípulos. Y llegamos ya cuando en el versículo 24, cuando ya atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y bueno, y allá por Perge bajaron a Antioquía, a Talía, hasta llegar a Antioquía, Antioquía de Siria, que es de donde habían salido. Y esto es interesante porque no era un viaje que habían hecho, diríamos, por su propia voluntad, sino eran impulsados por el Espíritu Santo y enviados por una comunidad. Por lo tanto, a esa comunidad de discípulos que era de Antioquía de Siria, pues tenían que explicar lo que habían hecho, porque al fin y al cabo eran responsables, responsables un poco hasta en lo económico, responsables sobre todo en el entusiasmo en que habían sido como los mentores, los que les habían impulsado a ese viaje, aquellos que eran más decididos, como fueron San Pablo y San Bernabé. Y por lo tanto, pues al llegar, reunieron a la comunidad y contaron, dice aquí, lo que Dios había hecho por su medio y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Esto es interesante porque dice, no lo que ellos habían hecho por su voluntad, sino lo que Dios había hecho. ¿Y qué es lo que había hecho? Pues sobre todo la predicación a los paganos. La predicación a los paganos de forma directa, no que tuvieran que pasar por ser judíos, sino de una manera directa, sin necesidad de la circuncisión y de la observancia de la ley judía. Esto sí que tiene su importancia en la primitiva iglesia, porque va a ser como un paso a lo que luego se va a ver en el capítulo 15, que es el centro de este libro de los Hechos de los Apóstoles, y algo pues importantísimo para la primitiva iglesia, lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Como este paso intermedio, pues termina el versículo 28 diciendo que allí se quedaron una larga temporada con los discípulos. Fue pues una como un seguir evangelizando lo que ya habían comenzado en Antioquía, seguir unidos con los hermanos, seguir orando para así prepararse a esa asamblea en que comenzará con el capítulo 15, lo que decimos que se llama el Concilio de Jerusalén. Quizá, amigos, lo que les hemos dicho antes sobre este progreso de mentalidad en Antioquía, pues les ha parecido bonito, como Pablo y Bernabé vinieron de aquellos lugares lejanos donde ya hicieron comunidades, algunas comunidades casi de solo paganos, y por lo tanto estos paganos, sin pasar por el judaísmo, pues hicieron cristianos, adoradores de Cristo, discípulos de Cristo. Y claro, esto diríamos, pues qué bien, la Iglesia va progresando. Ah, pero la cosa no es tan fácil, porque resulta que en Jerusalén no todos eran lo mismo, en Jerusalén, porque había de todo, pero sí una buena parte de cristianos que eran judíos, pues estaban en otra mentalidad, muy diferente, en la mentalidad, diríamos, de totalmente cerrados a la antigua, y pensando que nadie podía ser cristiano si no pasaba por la circuncisión y por la observancia de la ley judía. Y digo algunos de Jerusalén, especialmente capitaneados, por decirlo así una palabra, por Santiago, que no se sabe exactamente si es el apóstol Santiago o Santiago el hermano de Jesús, diferente, primo de Jesús, familiar de Jesús. El hecho es que San Pedro no era del todo tan extremista. Ya vimos que ya había ido donde Cornelio, ya había bautizado a algún pagano, y era, diríamos, del término medio, para decir algo así. Y el problema fue cuando algunos fueron de Jerusalén a Antioquía, pues con esta noticia, con esta idea de que había que circuncidar a todos. Y entonces se armó el problema, porque ya había, entre Jerusalén y Antioquía eran las dos ciudades, diríamos, los dos centros principales del cristianismo. Y Antioquía todavía como más numeroso que Jerusalén, por lo menos en el sentido de expansión del cristianismo. Y claro, esto hacía que tuviera que haber una reunión que lo llamamos Concilio de Jerusalén, por llamarlo de alguna manera, pero no fue un concilio de toda la Iglesia, porque en algunos otros lugares había ido, sino más bien de estas dos iglesias, que tenían que decidir en qué quedaba todo esto, si había que pasar por el judaísmo o no había que pasar por el judaísmo, y sobre todo saber que todos somos uno y que formamos una unidad y que la Iglesia va camino del cielo y que lo importante es lo importante, la caridad, la fe, y luego hay otras cosas secundarias en que a veces pues podemos estar no conformes unos con otros, pero sí tenemos que seguir en la unidad, porque entonces como ahora somos una única Iglesia con una única misión: amar a todos sin fronteras.
Somos una única Iglesia con una única misión: amar a todos sin fronteras, hasta el extremo como es.
Todos somos hermanos, formamos una sola Iglesia, pero a veces, ¿cuántas diferencias hay, disensiones entre nosotros? Si reinase el Espíritu Santo como en aquella primitiva comunidad, se podrían solucionar muchas cosas.
Somos una extensa y gran familia, con una única misión. Que la certeza de un Dios Padre sea para todos realidad.
Y no será posible si no somos testigos de un Cristo más fraterno, solidario con
Pues vamos a ir examinando este capítulo 15, que como dije, es básico, central, en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y comienza diciendo que algunos bajados de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban al uso mosaico, no podían salvarse. Estamos en Antioquía de Siria, donde están tranquilamente Pablo y Bernabé contando todas las cosas que han hecho y donde hay muchos paganos que se convierten al cristianismo y no piensan para nada en eso de la circuncisión y otras cosas, sino en el amor a Cristo y en recibir el Espíritu Santo, el bautismo, etcétera. Y bueno, claro, el predicar que se tenían que circuncidarse, pues es natural que tenía que haber mucha revolución. Dice que bajaron de Judea. No se dice aquí expresamente que habían sido enviados por la comunidad de Jerusalén. Ni siquiera se cita a Jerusalén. ¿Cómo diríamos para no decir que los apóstoles habían sido los responsables, ni directa ni indirectamente, de haber alterado esa convivencia pacífica que reinaba en Antioquía y entre las iglesias de Antioquía y Jerusalén? Pero al mismo tiempo, pues está visto cómo hay esas dos tendencias claramente. De aquí está expuesta esas dos tendencias. Claro, si predican que hay que circuncidarse para ser verdaderamente cristiano algunos, pues chocaban no ya con una comunidad, ahora estamos que chocaban directamente con Pablo y Bernabé, y eso nos va diciendo en el versículo segundo, lo cual provocó una fuerte oposición de Pablo y Bernabé y una discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los ancianos. Bueno, el primero está aquí, en este versículo se dice que hay una discusión. Claro, la discusión eran los primeros que estaban en contra de que fuese obligatoria la circuncisión, pues Pablo y Bernabé. No solamente por las ideas, sino porque ellos lo habían vivido. Lo habían vivido cómo el Espíritu Santo venía de una manera pues grandiosa sobre aquellos paganos que recibían la gracia, que recibían la fe, y que eran tan dignos como los judíos, y que no era necesario pasar por todas esas leyes tradicionales de los judíos, y menos por la circuncisión, que no tenía sentido para San Pablo en ese momento, porque lo importante era la fe, lo importante era la gracia de Dios, la caridad sobre todo. Bueno, pues se reunieron, hubo una especie de asamblea allá en Antioquía, y decidieron pues que algunos de esta comunidad tendrían que ir a tratarlo con los de Jerusalén. Y al hablar con los de Jerusalén dicen con los apóstoles y los ancianos. Como que parece ser que esto de los ancianos, dicen algunos, es porque la comunidad de Jerusalén pues tiene como un poco de la realidad de los más realidad de los judíos, hasta en el sentido social. Y como que aquí ya luego se va viendo que la autoridad principal cristiana, responsable principal en Jerusalén, pues va siendo Santiago, y no San Pedro, que se ha ido dedicando un poco para ir saliendo fuera, hasta ir desprendiéndose un poquito más de la comunidad de Jerusalén, que luego pondría, como diríamos, su cátedra, es una expresión para decir que sería responsable en Antioquía y por fin luego en Roma. Pues dicen que van a ir a tratar el asunto. Bien, pues seguimos en el capítulo, en el versículo 3, estamos en el capítulo 15. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Y llegados a Jerusalén y recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos convertidos de la secta farisea se levantaron y dijeron que había que circuncidarlos y ordenarlos observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto, y como arreciaba la discusión, se alzó Pedro y les dijo. Bueno, pues luego veremos el discurso de Pedro, de San Pedro, que es muy importante. El hecho es que aquí hay una discusión en Jerusalén, porque van a llegar, cuando llegan Pablo y Bernabé, pero mientras llegan, en el camino, pues ellos van haciendo su apostolado y van, diríamos, siguiendo pues la costa y luego Fenicia, y van hacia Samaria para entrar a Judea, y en el camino pues no van perdiendo el tiempo. En el camino van visitando las comunidades que había de cristianos y van contando lo que Dios ha hecho en aquellas otras regiones más lejanas. Y no solo van contando esa efusión del Espíritu Santo entre los paganos cuando van en el viaje, sino sobre todo cuando llegan a Jerusalén. Por fin dicen, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por los apóstoles y los ancianos, es decir, los dirigentes de la comunidad cristiana le recibieron y estaban atentos a ver qué es lo que decía, y empezaron a contar todo lo que Dios había hecho por su medio. Es decir, el que realiza todo es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no solamente la fuerza de Cristo, sino esa fuerza de Cristo manifestada por el Espíritu Santo. Y van recorriendo, pues quizá les contarían, recorriendo todo lo que han ido haciendo y sufriendo por Jesucristo, y viendo cómo el Espíritu de Dios se siente aquí, se siente allí, por todas las partes el Espíritu de Dios se siente.
Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Y los hombres de la tierra glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Y los hombres de la tierra glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se mueve aquí.
Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas
el Espíritu de Dios.
Déjale que se mueva, déjale que se mueva, déjale que
Dios se siente aquí. Y los hombres de la tierra glorifican.
Y así seguían pues comentando y contando Pedro y Bernabé, Pablo y Bernabé, todo lo que habían hecho, lo que había hecho Dios, las maravillas de Dios entre los paganos. Pero claro, no fue todo fácil. Entonces, como en otros lugares vino la persecución, allí también vino la discusión por causa de algunos convertidos de la secta farisea, porque también fariseos se habían convertido al cristianismo, pero seguían con su mentalidad farisea tradicional, muy de la ley antigua, del Antiguo Testamento. Y claro, pues decían que no, eso de que los paganos entrar así sin más ni nada, había que pasar por la ley de Moisés y había que circuncidarlos. Y claro, los apóstoles, los principales encargados de la comunidad, que se llaman apóstoles y ancianos, pues piensan, aquí hay que hacer una reunión en serio. Y una reunión en serio, y vamos a ver qué es lo que hacemos todos juntos. Y entonces pues llamaron a los principales. No se sabe si hubo muy poquita gente, parece ser que era una reunión como a puertas cerradas, que se llama, pero bueno, había un poco de todos, hasta que cuando unos decían una cosa, otros decían otra cosa, San Pedro se levantó y tomó la palabra. Es un discurso breve, o por lo menos está nada más como el resumen de lo que dijo, pero que es interesante, y dice: hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio escucharan los paganos la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a su favor dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción entre ambos y purificándolos con la fe. Pues ahora, ¿por qué tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Pues creemos haber sido salvados lo mismo que ellos por la gracia del Señor Jesús. San Pedro va exponiendo que Dios es un hecho, que Dios ha actuado en los paganos como él tiene testimonio. Y él tiene testimonio porque antes ha contado lo de Cornelio y cómo ha visto la infusión del Espíritu Santo en paganos. Por lo tanto, pues esta misión entre los paganos es cierta y por lo tanto no es necesario imponerles otras obligaciones, además obligaciones que no son de la salvación. La salvación viene verdaderamente por Jesucristo y hemos visto que todos hemos podido ser salvados. Esta donación del Espíritu se da a los paganos de hecho, porque en el hecho de recibir el Espíritu y a través de esa recepción se realiza la purificación de los corazones y consecuentemente la purificación del hombre entero por medio de la fe. Pero esta fe no es algo así en teoría, genérico, como si se tratase de algo, de una capacidad innata del hombre, sino que es verdaderamente por la persona de Jesucristo. Por lo tanto, es un verdadero don de Dios. Y de esta manera, los paganos convertidos, si han recibido este don de Dios, pues se equiparan a los que son judíos cristianos, porque ya no puede haber esta distinción entre los purificados por la ley y los impuros. Y claro, recordaría seguramente en este momento San Pedro aquello de aquel lienzo que fue bajando, aquella visión que tuvo de los animales, que no puede llamar impuros aquello a que Dios está purificando. Y por lo tanto, querer imponer ese yugo de la ley, de esa ley antigua, en cierto sentido sería como provocar a Dios. Porque si Dios no quiere poner obstáculos a su gracia, los queremos poner nosotros, que además es como cerrar los ojos a la evidencia de que ni los de Israel han podido guardar esas prescripciones de la ley, de todas esas leyes tan absurdas y tan tantas que había en el Antiguo Testamento y sobre todo entre los fariseos. De hecho, a los judíos cristianos lo que les ha salvado no es esa postura de la ley o no, sino la gracia del Señor Jesús. Y esto es lo mismo a los judíos que a los gentiles, por lo tanto están en el mismo nivel, han recibido la misma salvación por medio de la gracia y por medio de la fe. De hecho, Jesucristo no es que criticase a la ley porque fuese imposible de guardar, sino porque como que viciaba la orientación hacia esa soberana voluntad de Dios que exigía una obediencia sin reservas. Y luego pues San Pablo en la carta a los romanos, que es muy teológica, ya hablaremos de ello, había llegado a decir pues que la ley no sólo no había producido en el hombre la obediente aceptación de la voluntad de Dios, sino que en vez de ello el hombre había abusado de la ley, convirtiéndola en un medio para afirmar su propio poderío frente a Dios. Por tanto, pues la ley había perdido lo que debía ser su papel de camino de salvación. El camino de salvación, por lo tanto, estaba en Cristo, en la fe, sobre todo, en esa gracia de Jesús, que con lo que termina este pequeño discurso de San Pedro, invocando siempre el nombre de Jesús, invocando siempre esta gracia, esta fe que Jesús nos da a todos por su salvación. Y cuando Pedro habló, dice que todos se callaron. En el versículo 12, toda la asamblea en silencio se calló, pero dio la palabra a Bernabé y Pablo y empezaron a contar a los que no lo habían oído antes. Algunos pues ya se lo habrían oído y se lo habrían oído suficientemente, pero en aquella asamblea, de una manera como ya con autoridad, con cierta autoridad concedida en ese momento, pues empiezan a hablar de todo lo que habían hecho, de los milagros y señales que Dios había hecho por su medio entre los paganos. Y todos estaban pues como admirados. Y ahora va a hablar, le toca el turno a Santiago, que es como en ese momento el responsable de Jerusalén. San Pedro es el principal, pero está un poco ambulante, como he dicho antes, y el de la propia comunidad, sobre todo el responsable de aquellos que eran más del término más judío, de los que más tradicionales querían seguir el judaísmo de una manera más radical. Y entonces va a hablar y dice así: Simón, escuchadme a mí, hermanos, dice, Simón ha descrito la primera vez que Dios proveyó a elegir de los paganos un pueblo que llevase su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito: después reconstruiré la choza caída de David, levantaré sus ruinas para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas las naciones sobre las cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto desde antiguo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de la fornicación y de comer carne de animales estrangulados o sangre. Pues Moisés tiene en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas. Bueno, luego va a haber la conclusión, que veremos el próximo día, que es lo más importante, qué concluyeron y qué anunciaron por toda la iglesia. Pero aquí el apóstol Santiago, como responsable de aquellos más judaizantes, pues dice, está bien, pero pone unos pequeños peros. Y así, pues está hablando de lo que ha dicho Pedro, que le llama con el nombre judío de Simón. Dice algo muy interesante, y es que los paganos no es que sea un pueblo diferente, sino que de suyo es como el fruto de la actividad inicial de los apóstoles para constituir el nuevo pueblo de Israel. Ese pueblo anunciado, el verdadero pueblo de los últimos tiempos, en donde están también ahora los paganos, y por lo tanto ahora van a formar una humanidad nueva, un nuevo Israel. Y claro, para ello, como van a convivir, pues dice que por lo menos tengan un poco respeto a aquellos israelitas que tienen todavía esas prescripciones, esas obligaciones antiguas, y que se abstengan de la contaminación de la idolatría, que significa no comer carne inmolada durante las celebraciones cúlticas paganas, no tomar parte en las comidas rituales de los paganos, en fin, temporalizar un poquito, porque en verdad tenemos que seguir al Señor, pero muchas veces tenemos que también en nuestras cosas externas respetar culturas. Esto es a veces tiene una realidad en nuestros tiempos. Sí, todos somos hermanos verdaderamente, pero respetando las culturas de cada tiempo, las actividades de todos nuestros compañeros, de todos aquellos que se sienten discípulos de Jesús, pero siempre reafirmando que todos somos hermanos y que no hay hombres distintos para el Padre Dios.
No hay hombres distintos para el Padre Dios, a todos los hijos con el mismo amor, siguiendo sus huellas puedes alcanzar, y algún día de que viva la paz, que viva la paz.
No desprecia a nadie, sus hijos son todos, quien vive en miseria, quien nada en confort, pero él nunca prueba la desigualdad y pide un reparto de amor y de pan, de amor y de pan.
No hay hombres distintos para el Padre Dios, a todos los hijos con el mismo amor, siguiendo
el próximo día veremos la conclusión de este concilio de Jerusalén, que fue tan importante para la primitiva cristiandad y luego en lo continuo, diríamos, para toda la vida de la iglesia. Hoy quedémonos con esta idea de que todos somos hermanos que no hay hombres distintos para el Padre Dios, sino la única distinción es aquel que está más para servir a los demás. Ese es el mejor para Dios. Con estas ideas nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Eclipsas tú yo, pensando en tu hermano, seguro que el mundo será más humano. Si el dolor de todos acoges en ti, ayudas al hombre a ser más feliz, a ser más feliz.
No hay hombre.